y hacemos contacto con el vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, Ronnie Kaplan, mayor del Ejército de Israel, perdón. Mayor Kaplan, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en W Radio. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Es un gusto estar contigo. Lamento que estén en estas circunstancias.
Gracias. Ahora la preocupación tiene que ver con el norte, tiene que ver con Hezbollah en Líbano. Primero que nada, ¿ha recuperado el prestigio internacional, los servicios de inteligencia de Israel? Habían sido brutalmente criticados por cómo había sucedido el ataque terrorista del 7 de octubre de Hamas en su propio suelo, y en eso se lleva a cabo una operación como la de los pagers, ¿no? La de los beepers, que les decimos aquí en México, y al día siguiente los walkie-talkies y los dispositivos de huella dactilar, etcétera, etcétera, que logran hacer simultáneamente en Hezbollah en 2 días consecutivos. ¿Sienten que vuelven a ser, que recuperan un poco del territorio perdido en esa dirección?
Nunca dudo que la falla que tuvimos a nivel de defensa, a nivel de inteligencia, el día 7 de octubre fue la peor que hemos tenido en los 76 años de independencia que tenemos como Estado de Israel. Y si bien no me puedo expresar de forma directa, es decir, no puedo ni confirmar ni desmentir estas operaciones que usted comentaba, sí decirle que estamos degradando, estamos disminuyendo las capacidades de la organización terrorista Hezbollah. No es algo de ahora, es algo del día 8 de octubre, que Hezbollah nos atacó de forma sin ningún tipo de provocación por nuestro lado, cuando Israel estaba desangrando el 7 de octubre por el ataque que comentabas de el Hamas. Hezbollah nos comenzó a atacar y ya nos está atacando durante más de 11 meses. Una operación sí que fue muy, pero muy importante y estratégica, fue la operación del pasado viernes 20 de septiembre, cuando alcanzamos la posición de 16 architerroristas de Hezbollah. El cabecilla de ellos era Ibrahim Akil, el jefe del departamento, el del directorio de operaciones de el Hezbollah, básicamente, y otros 15 architerroristas jefes de la unidad Raduan, la unidad de las fuerzas de élite de Hezbollah, que estaban planificando, preparando un ataque todavía más intenso del día 7 de octubre, más mortífero del día 7 de octubre, lo que ellos llamaron la conquista de la Galilea, conquistar la Galilea y matar israelíes allí en la zona del norte de Israel.
Ahora, ¿no parece que esto sea proporcional a lo que Hezbollah había hecho sobre Israel después del 7 de octubre? Y eso es mucho de lo que se ha criticado entre los especialistas a nivel internacional. Decir, a ver, Hezbollah sí había lanzado, que si los cohetes, desde luego muchísimas declaraciones, apoyo histórico a Hamas, pero no como para que Israel hiciera lo que está haciendo ahora en territorio de Líbano, calentando toda la región. ¿Qué responden a eso?
Bueno, Hezbollah lanzó unos 9.000 cohetes, misiles, drones, misiles antitanques, durante, como te digo, prácticamente un año. Y nosotros buscamos cualquier tipo de solución diplomática para esta cuestión, pero no hubo caso. Hezbollah no está dispuesto a irse hacia el norte. ¿Qué país en el mundo estaría dispuesto a tener refugiados dentro de su propio país? Personas evacuadas, estamos hablando de 60.000 personas. Si lo pensamos en términos mexicanos, por hacer una cuenta rápida, estamos hablando de prácticamente unas 700, más o menos 1 millón de personas en México, que imagínate, estén refugiados, estén evacuados de sus casas por el hecho de que un país vecino tenga 200.000 cohetes apuntando a Israel. Acá esto se trata simplemente, nosotros no estamos buscando guerras, no estamos buscando desproporcionalidad, estamos buscando que nuestra población civil pueda regresar a sus casas, y para ello necesitamos que Hezbollah se vaya hacia el norte y así nuestra gente pueda regresar con seguridad a casa, porque los poblados en el Líbano están muy cercanos a los poblados en Israel y rápidamente un terrorista puede atacar a una familia que esté cocinando, que esté comiendo en su casa. Es realmente prácticamente que le ve el blanco del ojo, ¿verdad? Ni que hablar con todas las armas rusas, iraníes que tienen el Hezbollah en el sur del Líbano.
¿Ha valido la pena en términos de lo que ha significado la crítica a Israel por no tocarse el corazón con los civiles, porque tanto en Gaza y ahora también en Líbano se empiezan a contabilizar los niños muertos? En Gaza fueron miles de menores de edad muertos. ¿Ha valido la pena pasar de una posición en donde internacionalmente la solidaridad estaba con Israel por los atroces ataques de octubre del año pasado de Hamas en territorio israelí contra civiles israelíes, que tenía la solidaridad de todo el mundo, a pasar a un estado en donde ya los cuestionamientos son sobre cómo Israel no parece tener ningún cuidado en las víctimas civiles de otros países.
Antes de hablar de legitimidad internacional, hay que hablar de moral. Nosotros luchamos según el derecho internacional humanitario, distinguiendo entre civiles de terroristas. Lo que pasa es que, y el día de ayer se vio de forma muy clara, es decir, nosotros le pedimos a la población civil que se vaya de esas casas que le alquilan cuartos en el piso de abajo, o en el tercer piso, le alquilan cuartos al Hezbollah para tener allí cohetes o misiles con una ojiva de 300 kilogramos o de 1.000 kilogramos a veces, una ojiva para atacar a Israel. Hezbollah es quien transformó el sur del Líbano en un campo de batalla y quien instrumentaliza a los niños, quien instrumentaliza la economía, quien instrumentaliza la educación para sus propios fines, es el grupo terrorista, no es la democracia. La democracia es la que se defiende, la democracia es la que estamos acá defendiendo nuestras familias, defendiendo nuestra ciudadanía, defendiendo al fin y al cabo los valores que nos hacen Occidente, somos trinchera de Occidente, y esto es lo que estamos luchando acá. Si esta gente básicamente logra rebasar, logra pasar la barrera de Israel, obviamente que va a llegar a estos lugares. Estamos luchando con el radicalismo islámico, que son ellos que no respetan a sus niños, que son ellos que de los 3-4 años llevan a los niños a campamentos a transformarlos en terroristas. Nosotros no tenemos ninguna intención de atacar ningún niño en ninguna parte, eso no es así. Pero no nos queda otra que luchar por nuestra existencia. Y estamos luchando contra 7 frentes al mismo tiempo, desde el día 8 de octubre, una coalición liderada por Irán, que tiene grupos terroristas en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano, milicias chiitas en Siria, milicias chiitas en Irak, todo tipo también de grupos terroristas en la zona de Judá y Samaria, los hutis en el Yemen a 2.000 kilómetros, el propio Irán, y todo lo que está volando Israel desde hace ya prácticamente un año, tiene la misma casa matriz. Teherán, el régimen de los ayatolás en Irán, y en ese sentido estamos luchando, hay que verlo de forma mucho más amplia.
Estoy entrevistando a Ronnie Kaplan, vocero en español de las Fuerzas de Defensa israelí, mayor del ejército israelí. Dicen, no, nosotros no queremos matar a menores de edad. Pero, a ver, no estamos hablando de 2 o 3 en una operación que salió mal. En el caso de la Franja de Gaza, la contabilidad internacional, no me voy a detener en la contabilidad que hace el Ministerio de Salud, que pertenece a Hamas, porque obviamente pues la van a descalificar. Pero lo que dicen los reporteros, los periodistas independientes que han estado en el lugar es, son muchísimos, son decenas, son cientos de niños, ni modo de que todos estos sean terroristas. No tendría que haber más cuidado ahí tratándose de menores de edad, tratándose de mujeres a veces, de ancianos, etcétera.
Mira, Carlos, no cabe duda que es algo que sabemos que hay un sufrimiento en la Franja de Gaza por parte de la población civil y no es algo que nosotros hayamos buscado en esta guerra que nos impuso Hamás. Lo que hay que tener acá en cuenta, hay que hacer un poco de periodismo investigativo o de investigación, quise decir. Es decir, vos tenés en la Franja de Gaza, la cuenta más o menos que hacen los americanos son 35.000 personas muertas. Son mucha gente muerta, sin duda. Pero nosotros hemos dicho, hemos alcanzado la posición de entre 17.000, vamos a hacer un poco de matemáticas, si bien son vidas humanas, y repito, ojalá no hubiese ni un solo civil muerto, pero es importante hacer este cálculo a nivel estratégico. De 17.000 a 18.000 terroristas hemos abatido en la Franja de Gaza. Son objetivos legítimos según el derecho internacional. En términos de lo que es la muerte natural en la Franja de Gaza, estamos hablando por año quizás de 6.000 a 8.000, a quienes dicen 10.000 personas. Como no lo veas, ahí tenés 25.000 personas. Y hoy otros 10.000 personas que están muertos. Es durísimo. Pero igual si te fijas, por cada terrorista muerto hay menos de un civil muerto. Y si lo comparás esto con otras guerras en la historia de la humanidad, por cada terrorista muerto tenés unos 9 civiles muertos, según lo que dicen Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo puede ser que pueden decir que Israel no está tomando las suficientes precauciones? Claro que estamos tomando precauciones y se ve eso en las estadísticas. Lo que pasa es que es la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Y no solamente eso, tú sabes que encontramos ahora, por ejemplo, en la zona de Rafa, 40.000 explosivos, booby traps, lo que se llaman, en distintas casas. ¿Vos te imaginás cuánta gente, cuántos niños mueren por estos explosivos que ponen para la población civil israelí, que ponen para los soldados israelíes allí en ese lugar? Y la cantidad de gente que muere por cohetes que cayeron dentro de la Franja de Gaza lanzados por el mismo Hamás. La realidad es que ojalá no hubiese ni un solo civil muerto en la franja de Gaza. Obviamente que no es lo que queremos, no es lo que estamos intentando, pero tenemos que entender, jamás se mimetiza dentro de la población civil. A él no le importa cuánta gente civil muere. Él intenta de incrustarse, mientras que Israel lo que intenta hacer es separar entre civiles no involucrados en el conflicto y maximizar el daño a los terroristas involucrados en el conflicto.
Entonces, de cese al fuego, ¿ni hablamos? ¿Cese al fuego pronto?
Podemos hablar dentro de 5 minutos de cese al fuego. Solamente necesitamos que Hezbollah se vaya para el norte del río Litani, Hamas devuelva a 101 secuestrados, que los tiene brutalmente Hamas, ¿sí? Secuestrados, secuestrando niños, bebés de 9 meses. 101 secuestrados que los tienen brutalmente secuestrados en la franja de Gaza hace ya prácticamente un año, y que Hamas levante una bandera blanca y que deje las armas. Eso es todo lo que queremos, vivir en paz frente a aquellos que no creen nuestra existencia. No tenemos derecho de existir, somos el único de 195 países en el mundo que dicen que no tenemos derecho de existir, cuando en realidad somos un sexto del 1% del Medio Oriente, y en el momento que esta gente entienda que tiene que parar esta guerra de 100 años contra el Estado, contra el sionismo, la guerra que nos hacen de 100 años contra el sionismo, van a encontrar un partner también para hacer paz, van a encontrar un socio para la amistad también.
Se ha criticado mucho que el primer ministro Benjamín Netanyahu es el más interesado en que no haya un cese al fuego, porque entonces tendrían que venir elecciones y lo que dicen las encuestas es que perdería el poder. ¿Cómo ven eso ustedes desde el ejército?
Nosotros desde el ejército básicamente tenemos 3 objetivos. Que los 60.000 evacuados que están evacuados de sus casas en el norte vuelvan a sus casas, que los 101 secuestrados regresen también a sus casas, y desmantelar a Hamás del punto de vista militar y del punto de vista gubernamental. Esto no tiene una cuestión, tampoco es incorrecto verlo desde el punto de vista político, esto como si esto fuese por la derecha o fuese por la izquierda. Esta gente no quiere la existencia del Estado de Israel, y en ese sentido estamos luchando una guerra existencial que no tenemos otra opción de hacerlo.
Ronnie Kaplan, vocero en español del Ejército de Israel, gracias por estos minutos para W Radio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos, por tenerme. Un abrazo, hasta luego.